Este reportaje nace tras una rueda de prensa. Daniel, el papá de Emma, un bebé de 13 meses, agradecía el trabajo de todas las personas que ayudaron a que su pequeña se recuperara tras recibir un trasplante de intestino tras donación en asistolia. Suena así de largo, de complicado y lo es. Una intervención que se realizó por primera vez en el mundo.
Hemos tenido momentos muy duros. Ha sido, como dijo un gran amigo, un camino de guijarros. Y la verdad es que nos han ayudado a echar callo y hemos ido adelante. Y la verdad que pues aquí tenéis a la niña que está preciosa y con ganas de luchar. Y agradecer a NUPA, que es una asociación que nos ha ayudado emocionalmente mucho también, y a todo el equipo de profesionales, que tanto auxiliares como enfermeros. Y sobre todo, dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias a todos, que nos ha dado la vida a los tres.
En aquel mensaje emocionado apareció NUPA, la Asociación Española de Ayuda a Niños, Adultos y Familias Afectadas por Fallo Intestinal, Trasplante Multivisceral y Nutrición Parenteral. Las palabras de Daniel nos pusieron en la pista de esta asociación. Oye, ¿esto de NUPA qué es? Bueno, pues esta noche vamos a conocerlos. ¿Quiénes son NUPA y cómo trabajan en el Hospital Universitario La Paz? NUPA lleva desde 2006 ayudando social, económica y emocionalmente a los niños, adultos y familias afectadas de fallo intestinal, de trasplante multivisceral y de nutrición parenteral. El doctor Gerardo Prieto es el fundador de la Unidad de Rehabilitación Intestinal y Trasplante Multivisceral de La Paz, único centro en España que realiza esta complicadísima intervención en la que se llegan a implantar hasta 8 órganos del aparato digestivo del paciente. El doctor Prieto se jubiló hace unos años y desde entonces dirige la unidad la doctora Esther Ramos Boluda. Hemos quedado con la doctora Ramos y con el jefe de trasplante pediátrico del Hospital La Paz, el doctor Francisco Hernández Oliveros, alias Paco. Doctor, lo primero, ¿qué tal está Emma?
Emma está muy bien. Tuvo un posoperatorio que la verdad es que fue incluso mejor que la media de los pacientes que se someten a este tipo de trasplante, el trasplante de intestino, dejando al lado la salvedad de que fue el donante en asistolia. La recuperación inmediata fue excelente y el curso posterior también. Por supuesto, estos niños tienen que permanecer en el hospital varias semanas y poco a poco van dejando de depender de esa alimentación parenteral, de la alimentación que reciben por vena, y van incrementando lo que toman por boca, y en este momento está pues a punto de conseguir la autonomía digestiva.
Hasta que se sustituye completamente una alimentación por la otra.
Correcto, es dependiendo de la causa del trasplante, de la evolución, de las complicaciones que puedan aparecer y también del estado previo del niño al llegar al trasplante, pues puede tardar algunas semanas más o menos. Hay que tener en cuenta que algunos niños están incluso más de un año en lista de espera. Esto, claro, conlleva un deterioro tremendo y luego tardan más en recuperarse.
¿Por qué el trasplante de intestino de Emma se calificó de un hito en la medicina, por lo menos en España?
Bueno, nosotros lo sentimos como un gran problema, la falta de órganos pediátricos, a pesar de que estamos en España, que como se sabe tiene todos los récords de donación, pero donantes pediátricos hay muy poco. Eso quiere decir que nuestros niños, sobre todo los lactantes, tienen buena salud, cuidamos bien de nuestros niños y por eso no hay muchas donaciones. Entonces nosotros tenemos un gran problema a la hora de conseguir órganos para nuestros receptores. Nosotros sentíamos la necesidad de dirigir nuestra investigación a ese terreno, a la obtención de órganos. Y veíamos que en adultos, sobre todo, se utilizaban los órganos procedentes de asistolia, se conseguían pulmones, corazones, hígados, pero no el intestino, porque el intestino arrastra una leyenda negra que decía que no se podían utilizar cuando eran de esta fuente, de donantes en asistolia.
Y resulta que sí.
La respuesta es la investigación.
Qué bueno. Esther, ¿qué es la unidad de rehabilitación intestinal y trasplante multivisceral?
Pues es un grupo de gente de distintas especialidades que trabajan juntas, codo a codo, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Está formada por múltiples especialistas de varias categorías, fundamentalmente gastroenterólogos pediátricos, cirujanos pediátricos, enfermería especializada, auxiliares, anestesistas, intensivistas. En la unidad en sí misma están fundamentalmente gastroenterólogos, cirujanos, hepatólogos y, por supuesto, miembros de la Asociación de Pacientes, que al fin y al cabo el paciente y sus familias y sus problemas son parte fundamental de nuestro día a día.
Paco, hablábamos antes del problema de conseguir donantes para pacientes tan pequeñitos, casi lactantes muchos de ellos. ¿Hay que seguir concienciando a la sociedad o en el caso de España estamos suficientemente concienciados?
Bueno, según la ONT nunca es suficiente, ¿no? De hecho, se van marcando hitos cada cierto tiempo. Hace muy poco parecía imposible llegar a los 40, a los 40 donantes por millón, por 100.000 habitantes y años, y ahora estamos en los 50 y se sigue aumentando. Y de hecho, la asistolia ha venido a aumentar incluso más el pool de donantes. De manera que yo creo que a la población hay que darle las gracias, porque gracias a este esfuerzo de la ONT y a la generosidad de la gente se consiguen tantos donantes, pero tenemos que seguir esforzándonos y, como decía antes, tenemos que seguir también investigando, porque una fuente como la asistolia sería imposible sin este avance de la investigación.
Me la has dejado botando y lo habías apuntado antes, Paco. La asistolia, ¿qué es?
Es un tipo de donación en el que los órganos se quedan sin aporte sanguíneo, se quedan sin oxígeno en definitiva, ¿no? que daña los tejidos, ¿no? Este tipo de donación es en contraposición a la muerte encefálica, en la cual el corazón sigue latiendo todo el tiempo, de manera que los órganos se mantienen en buen estado.
Vivos, entre comillas.
Claro, no están vivos, pero por lo menos tienen ese aporte de oxígeno y de alguna manera para nosotros es como si lo estuvieran a la hora de la extracción. En la asistolia hay una parada cardíaca. Hay un tiempo después de esa parada cardíaca para que se certifique la muerte y solo después de este certificado es cuando se procede a la extracción de órganos. ¿Qué hacemos? Para devolver ese oxígeno, esa sangre a los tejidos, establecemos una circulación que es artificial con una máquina que es una bomba de ECMO.
Pero permíteme la pregunta, yo obviamente no tengo ni idea de esto. ¿Establecéis esa, entre comillas, reanimación del órgano todavía en el cuerpo del donante o ya fuera?
Claro, ese es el matiz y ese es el secreto. La máquina está fuera, pero se reperfunden selectivamente los órganos que se van a extraer para trasplante.
¿Todavía dentro del cuerpo?
Claro.
¿Del donante?
Claro, en ningún caso se perfunde el cerebro, aunque ya se ha diagnosticado la muerte, pero la perfusión cerebral, pues bueno, que traería una serie de connotaciones bioéticas y demás que se trata de evitar en todos los casos. Pero cuando se van a extraer los órganos abdominales, se reperfunden solo el abdomen. Cuando se va a extraer también el corazón, incluso vuelve a latir el corazón. Una vez que recibe oxígeno, el corazón el músculo se estimula y vuelve a latir.
Doctora, para los legos en medicina, ¿qué es la rehabilitación intestinal?
Pues es el conjunto de medidas de todo tipo que van encaminadas a optimizar y a ser posible alcanzar la autonomía digestiva. Es decir, traduciendo todavía más, es el conjunto de tratamientos que fundamentalmente son nutricionales, médicos y quirúrgicos, que tratan de que el intestino, que en ese momento está fallando, mejore su función e incluso llegue a ser autónomo, no necesite soporte de nutrición parenteral. En los casos en los que esto no es posible y cuando aparecen complicaciones, lo que se oferta es el trasplante intestinal como última opción terapéutica, pero que forma parte de las medidas de rehabilitación intestinal.
¿Es una enfermedad rara, entendiéndolo como entendemos los no expertos por enfermedades raras?
Sí, sí, absoluto. O sea, en términos absolutos es una enfermedad rara. La enfermedad se llama fracaso intestinal, que es la incapacidad del tubo digestivo para absorber y proporcionar los nutrientes necesarios para el normal crecimiento y desarrollo en los niños y supervivencia en el caso de los adultos. Entonces, el fracaso intestinal, con todas sus causas, que son varias, es una enfermedad rara, es una condición rara.
¿La mayoría termina necesitando trasplante o no? Antes podéis hacer no sé qué.
Muchas cosas se pueden hacer, muchísimas cosas, y una minoría de los pacientes necesitan trasplante. Bien, es verdad que cuando llegan a nosotros, al ser una unidad de referencia, es la unidad de referencia a nivel nacional, entonces son pacientes que llevan en fracaso intestinal ya mucho tiempo, y habitualmente cuando vienen a nuestro centro ya han presentado alguna complicación.
Perdóname, dicen mucho tiempo, son muy niños.
Pero es que mucho tiempo...
Mucho tiempo para ellos es todo, claro.
Es que en un fracaso intestinal del manejo de los primeros meses en el que se produce esta situación, que suelen ser niños muy pequeños, suelen ser lactantes, porque la causa más frecuente de tener fracaso intestinal es una cosa que se llama enterocolitis necrotizante, que ocurre en los niños recién nacidos, más sobre todo en prematuros. Entonces recibimos niños muy pequeñitos con fracaso intestinal. Esos niños, si no se toman las medidas adecuadas, desarrollan complicaciones por la parenteral muy prontito, tan pronto como 3, 4, 5 meses. Entonces, eso es mucho tiempo para un niño, mucho tiempo. Entonces, también, además de intentar impulsar la donación, que es muy importante, otra lucha que tenemos es tratar de que nos remitan a los niños de la forma más precoz posible para intentar que no necesiten trasplante.
Cuanto antes mejor, dentro de su corta edad.
Efectivamente. Esa es otra de las luchas que tenemos.
¿En qué momento aparece Nupa?
Pues Nupa va naciendo casi con unos poquitos años de decalaje, los justos como para que se evidencien las necesidades no cubiertas por este sistema sanitario público que tenemos, que aunque es modélico con sus cosas, pero bueno, no deja de seguir siendo un modelo que esperemos no se pierda, pero no llega a algunas cosas como el soporte. O sea, hay soporte psicológico, por ejemplo, pero en la intensidad y la frecuencia que necesita el paciente no lo puede soportar el sistema sanitario. Los apoyos sociales que se pueden dar algunos, pero no todos los que necesitan. ¿Qué voy a decir? Terapias ocupacionales, el apoyo de una vivienda cercana. Tengan en cuenta que para nosotros la mayor parte de los pacientes que atendemos son de fuera de la Comunidad de Madrid, con lo que ello conlleva. Entonces, tener una vivienda, una residencia durante los periodos de ingreso o incluso para las revisiones cuando vienen de lejos
en la vida
es fundamental. O sea,
¿Y quién paga eso? ¿De dónde sacáis el dinero? Porque esa es otra.
¿De dónde sacan el dinero? Ahí es donde toca que Nupa haga virguerías y haga malabares, y lo ha conseguido y lo está consiguiendo. Pero sin Nupa, desde luego, la vida de nuestros pacientes sería muchísimo peor, no
claro,
tengo ninguna duda.
Cuando dices la vida de nuestros pacientes, cada paciente es un plural. Quiero decir, cada paciente, cada niño lactante tiene padre, tiene madre, tiene hermanos, tiene familia, tiene entorno. Hablas en plural porque es una familia el paciente.
Evidente, evidente. Y hay auténticos, o sea, cosas que a nosotros nos parecen normales y cotidianas, para ellos se convierte en un mundo. Compaginar la vida familiar cuando eres de fuera de Madrid, tener una vida laboral, cuidar al resto de los hijos, es decir, son auténticos dramas familiares y sociales que ahí el sistema sanitario obviamente
no llega.
Nosotros podemos facilitar en la medida de lo posible pues altas más o menos precoces, intentar terminar tratamientos en sus hospitales de origen, pero el descabale que produce la enfermedad en las familias es tremendo.
Hemos empezado esta charla, Paco, hablando de Daniel, el papá de Emma, hablando de esa virguería del trasplante de intestino tras donación en asistolia, que es lo siguiente. La próxima vez que venga a verte aquí a La Paz y que digas, este tío y su equipo han conseguido, ¿qué?
Bueno,
¿en qué estás?
No vamos a dejar la asistolia porque hay mucho recorrido todavía, ¿no? Hay que establecer bien los criterios de aceptación, tanto de aceptación del donante y ver para qué receptores va a ser válido ese órgano. No tiene por qué ser válido para todo el mundo. Tenemos que seguir con la asistolia, pero ya llevamos tiempo, de hecho empezamos antes que la asistolia, con otro proyecto muy ambicioso, que es la estrategia tolerogénica, es decir, buscar la tolerancia del órgano por parte del receptor, que es la situación en la cual el niño no toma inmunosupresión, que son las drogas que traen casi todos los efectos adversos que tienen los pacientes trasplantados, y sin necesidad de tomar esta medicación sigue sin tener rechazo, tolera el órgano. Ya hemos iniciado esa vía pues hace bastantes tiempo.
¿Y qué tal
mucho
va?
Antes que la asistolia. Hemos tenido experiencias solo puntuales, tanto en niños como en adultos en este hospital, en trasplante multivisceral, en trasplante renal, y nos queda mucho camino. Los proyectos de investigación, normalmente el fruto no se ve hasta pasados 10, 20 años. Espero que vengáis antes por
¿seguro?
Alguna otra noticia, pero ese es el camino de investigación. Bueno, y eso es lo que tenemos que darle a esta familia, porque como bien acaba de decir Esther y dijo Daniel en la rueda de prensa, les ha cambiado la vida a los tres, y ese es el objetivo de Nupa y ese es el objetivo que tenemos compartido.
Doctor Hernández Oliveros, jefe de trasplante pediátrico de La Paz. Paco, gracias, nos vemos pronto, seguro.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Esther, ¿Nos enseñas la unidad? ¿Nos damos un paseo y nos presentas a tus pacientes?
Sí, cómo no.
Vamos.
Un placer.
Esther, doctora, hasta donde nos puedas o queréis contar. ¿Qué le pasa a Alexandra? Tiene 8 añitos. ¿Qué le pasa?
Bueno, pues Alexandra tiene una enfermedad que se caracteriza porque su intestino no se mueve bien. Quiero decir, hasta ahora hemos estado hablando del fracaso intestinal en relación fundamentalmente a un intestino corto, o sea, tener poco intestino, pero también pueden tener un intestino de longitud y de cantidad normal, pero que por un problema congénito en su caso, no se mueve bien. Entonces se tiene, pero no funciona. Entonces depende de nutrición parenteral y en fin, como es una enfermedad que cruza en brotes, hay momentos que pasa mejor, momentos que pasa peor, y en eso estamos, en intentar ir tapando agujerillos que van saliendo para intentar que ese intestino que tiene, que no termina de arrancar, pues le permita ingerir la mayor cantidad de alimento posible para intentar ponerle la menor cantidad de parenteral posible.
¿Me presentas a la mamá?
Sí, aquí tenemos a Idaira, la mamá de Alexandra, que es una campeona, una luchadora.
Y Daira, ¿de dónde sois?
De Tenerife.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí en La Paz, en Madrid?
Pues ahora mismo sobre unos 20 días más o menos.
20 días.
Sí.
Y aparte del lío, aparte del mogollón logístico de salir de Tenerife, ¿cómo ha sido la bienvenida, cómo ha sido la acogida, cómo es esta gente?
Bien, bien, muy bien. Nosotros estamos siempre encantados, tanto aquí en el hospital como con NUPA, estamos siempre encantados, vamos. No tenemos nada malo que decir.
Alexandra, vuestra hija, sufre desde nacimiento, a ver si lo digo bien, pseudoobstrucción intestinal crónica. ¿Cómo es el proceso? Desde que nace, desde que veis que a lo mejor no digiere bien, o hasta que llegáis aquí, a Madrid, 8 años después.
Al principio le dieron el alta, normal, como una niña normal, no se vio, y a los 8 días empezó a vomitar. Ya.
8 días de vida.
8 días de vida, sí. Empezó a vomitar e ingresamos en el hospital de Tenerife. Ahí estuvimos durante 4 meses haciéndole pruebas, le pusieron su bolsita de ileostomía, estuvo con parenteral y al ver que no avanzaba, pues ya nos derivaron aquí al Hospital La Paz. Llegamos con 4 meses y aquí estuvimos 1 mes ingresados y ya con 5 meses pues nos dieron el alta ya con el diagnóstico de pseudoobstrucción intestinal y con la parenteral en casa. Lleva en casa pues con parenteral pues desde ese tiempo, desde los 5 meses de vida.
¿Hasta ahora que tiene 8?
Hasta ahora que tiene 8 años, que cumple 8 años el 5 de diciembre, sí.
¿Cómo está?
Bien, ella es una niña feliz, porque la verdad es que...
¿Como siempre ha conocido eso?
Sí, exactamente, vive con ellos y súper bien, el colegio súper bien, los compañeros le ayudan un montón, está con un auxiliar de enfermería ya en el colegio y la verdad que le ayuda también un montón, tanto en comidas como para vaciarle la bolsa y todo, pues muy bien.
Lleváis aquí esos 20 días.
Sí.
¿Cuál es la perspectiva? ¿A qué estáis esperando?
Hombre, ahora mismo ya de su operación está bien, pero ha cogido una gastroenteritis y habrá que esperar a que disminuyan las pérdidas porque está haciendo hasta 2 litros de deposiciones al día. Entonces hay que esperar un poquito a que se estabilice y ya podernos marchar.
¿Tenéis más hermanos? ¿Tiene más hermanos?
No.
O sea, que estáis a tope con ella, claro.
Exactamente. No nos queda otra.
¿Y cómo organizáis lo que es la logística? Porque claro, una cosa es el hospital con la niña y mejor atendida, que en La Paz no va a estar en ningún lugar del mundo, pero ¿vosotros?
Bueno, pues el padre sí trabaja y yo en uno de los ingresos del 2019 aquí perdí mi trabajo y bueno, pues me dedico a ella. Cuando está en el cole pues no, pero ya por las tardes, pues de hecho, cuando ella está bien, pues relativamente lo que hay que hacerle es más bien ponerle la parenteral por las noches, que está 12 horas en casa conectada a la parenteral, y de resto pues no hay que hacerle mucho más.
¿Y aquí dónde vivís? ¿En Madrid?
En NUPA, en la asociación NUPA, en un piso de acogida que tenemos.
¿Y qué tal?
Muy bien.
¿Es duro o...?
No, bueno, se pasa.
Es difícil.
es difícil porque no estamos juntos, está uno aquí, siempre se queda, el otro pues está abajo solo, pero bueno, se pasa. Descansamos, que también tenemos que descansar, no podemos estar aquí los dos 24 horas porque si no es una locura. Entonces, pues teniendo la asociación, vamos al piso, nos relajamos abajo y hablamos con otros padres.
Así como terapia de grupo.
Exactamente, más o menos. Más o menos.
Esther, antes lo hablábamos con Paco, la investigación es absolutamente fundamental. Hace unos años, muy poquitos años, esto que estáis haciendo ahora con Alexandra, ¿no lo hubierais podido hacer, por ejemplo? ¿Ha evolucionado tanto la cosa que hacéis cosas ahora increíbles antes de ayer?
A ver, cosas increíbles tampoco. O sea, hacemos cosas, vamos aprendiendo por una parte de la investigación y por otra parte de la experiencia. Quiero decir, hay cosas que hay que ver y hacer antes en modelos animales, antes de empezar a aplicar a humanos. léase lo del trasplante en asistolia, léase lo que contaba Paco de los, la modificación de los protocolos con los fármacos inmunosupresores, pero hay otras cosas que te dicen, te lo va diciendo la experiencia, de ahí la importancia de generar unidades especializadas que agrupen toda la experiencia para ser capaz de detectar situaciones de riesgo, qué medidas son en cada momento más adecuadas para según qué pacientes, si hay que hacer una ostomía, si no, si hay que dar de comer esto o lo otro, si hay que hacer una parenteral de esta manera o de la otra. Eso se va aprendiendo también, además de la investigación, se va aprendiendo con el tiempo, con el número de pacientes atendidos y aprender de lo cotidiano, del día a día.
Y Deira, ¿os han dicho cuántos quedan?
No. Todo depende de ella. Nos iban a dar el alta, pero hubo que retrasarla. Una semanita a lo mejor, no lo sé.
Bueno, lo que sea, que pero que ya cierren el asunto. Y una vez que le den el alta, ¿ya va a poder hacer Alessandra vida normal?
Sí, la vida que ha llevado hasta ahora. Prácticamente una vida normal. Seguirá yendo al colegio con sus compañeros y a sus clases y jugará normal y corriente y todo normal.
Nos están oyendo y sé que lo vas a decir sinceramente igual, pero lo de esta gente de la bata blanca en este tipo de sitios no tiene precio. No se puede pagar.
No. La verdad que no. Estamos muy agradecidos con todo el equipo y la verdad que muy bien.
Y de ahí ya pues le das un beso a la Peque y que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Ahora vamos a conocer Nupa desde dentro. Nos vamos a ir a una de esas casas. Vamos a ver cómo funcionan. Nupa nace en 2006. Desde 2019 cuenta con una residencia en la que se alojan las familias que están pendientes de un tratamiento, de una cirugía. Vamos a conocer dónde y cómo vive esta gente. El apoyo de la asociación no es solo médico. Estas familias necesitan ayuda emocional, ayuda económica, ayuda logística. Laura Carrillo Mendía es psicóloga y terapeuta ocupacional. Ahora coordina Nupa. Laura, ¿cuántos años llevas en Nupa?
Yo desde 2016. Seis años y pico ya.
Sí. A ver, como lo digo, que no suene, porque claro, con Esther y con Paco, en fin, lo primero es la medicina, pero hay un porcentaje emocional, de apoyo, de cariño en torno a la familia, que sin este tampoco se podría curar seguramente el niño, ¿no?
Sí, sobre todo porque nosotros lo que intentamos que los padres entiendan es que para cuidar ellos necesitan ser cuidados también. Entonces, nuestro papel fundamental es aquí acompañar a la familia. El hecho de tener un peque enfermo desde el nacimiento, como es prácticamente la totalidad de los pacientes, que no sabe si va a salir adelante o no, es difícil, bueno, pues esos momentos, el encontrar el apego con ese bebé, el poder afrontar una situación. Al final es una situación de duelo, independientemente de que el niño finalmente se quede o no, y es que una familia acepte y asuma que su vida ha cambiado por completo, y ahí estamos nosotros para apoyar.
Soy Rubén, soy papá de Rubén, un niño de 2 años que nació con una enfermedad intestinal, síndrome de Verdon, y le provocó una pseudoobstrucción a los 4 meses. Somos de Ciudad Real, somos de un pueblo que se llama La Solana. Vinimos para marzo del 2021. Estuvimos ingresados cerca de 4 meses. Entonces ese fue el periodo de adaptación con esta enfermedad. Y desde el minuto cero conocimos Nupa. Hemos estado utilizando la residencia, que nos ha venido genial.
¿Cuándo estas familias llegan a La Paz? ¿Cómo llegan a vosotros? ¿Cuál es el primer paso?
Pues depende. A veces llegan a nosotros antes que a La Paz, porque al final reportajes como este permiten que también otros pacientes que están en otros lugares de España oigan hablar del fallo intestinal, que es una enfermedad rara y que muchas veces no han oído hablar de algo así. En esos momentos nos llaman a nosotros y a veces incluso nos piden también ayuda y acompañamiento para la derivación a la unidad de referencia que es esta, en el Hospital La Paz. Y otras veces, pues cuando llegan aquí, aparte que el equipo médico los reciba con los brazos abiertos, estamos nosotros también en esa acogida para acompañarlos y ser parte de ese equipo multidisciplinar que los va a acompañar en este proceso.
Ahora te pregunto a la psicóloga, no era responsable de Nupa. La forma de trabajar, imagino, es muy diferente,
sí,
respecto a si son el enfermo es un adulto o es un niño y sus circunstancias, ¿no?
Muy diferente. Además, el perfil del paciente es muy distinto. Generalmente, el mayor sufrimiento cuando un niño está enfermo lo llevan los padres, porque los niños, si es de nacimiento, no conocen tampoco otra forma de vida y al final
es su vida.
Pues es su vida y no conocen otra cosa y son felices con lo que les toca, ¿no? sí que hay momentos complicados, pues operaciones, cuando ya van siendo más mayores, que al final pues aceptar ese tipo de procedimientos es más complicado cuando tienen conciencia, pero muchos de nuestros adultos han enfermado de adultos y al final eso supone la pérdida de su vida tal y como la conocían hasta este momento. El nivel de sufrimiento es mayor y también el proceso de aceptación es mucho más complejo, entonces es muy diferente abordar un acompañamiento a una familia donde el peso lo llevan los padres que al paciente, que es quien lo claro. sufre.
Se lo preguntábamos antes a Esther, la doctora, y ella derivó la respuesta y te miró a ti sonriendo. ¿De dónde sale el dinero? Esto cuesta mucho.
Cuesta mucho, sí. A ver, NUPA es una asociación de familias y son muchas las familias que... Nosotros no cobramos cuota a los pacientes. La mayor parte de los fondos de NUPA vienen tanto de colaboradores particulares como de entidades que deciden apoyarnos, ¿no? Empresas, también un porcentaje de la parte pública, pero el mayor fuerte de colaboradores privados y bueno, y empresas solidarias que deciden pues sumarse a esta.
Sí, os comentaba en el último proyecto de Mutua Madrileña, por ejemplo. Ese tipo de nombres hay que decirlo.
Mutua Madrileña, además de sumar a la investigación, también a nosotros como NUPA ha sumado pues este año pasado, por ejemplo, para ayudas de emergencia a las familias, para esas ayudas económicas, para medicaciones, para cosas que gastos extras que pueden surgir a una enfermedad de este tipo, también nos han ayudado empresas como ellos.
Nos comentaba la madre de Alexandra y de Aira de lo útil que es la terapia de grupo. Igual se puede decir así, casi es una terapia de grupo. ¿Tan útiles? ¿Tanto les sirve a ellos verse por la noche o por la tarde y
mucho
coordinar?
Al final ellos lo que tienen, comparten un sentir común, que es que cuando comparten su realidad con sus conocidos, bueno, pues al final la gente no deja de tener su vida, ¿no? Y no terminan de entender muchas veces la complejidad de esta enfermedad. Entre ellos eso no pasa, ellos se conocen y se entienden a la perfección en cuanto entran en contacto. Por eso los espacios comunes de la residencia son amplios, invitan un poco a que la gente se reúna precisamente para favorecer que cuando llega la noche y uno de los papás tiene que bajar solo a la residencia, pues se encuentre con personas en su misma situación, y ellos dicen por lo menos que les sirve mucho.
NUPA para nosotros lo es todo. Yo me veo reflejado en familias que llegan ahora como llegué yo, y joder, y eso es muy importante, porque hay familias que llegan desesperadas como llegamos nosotros, y ese apoyo es primordial.
Y la última, como en el caso de Emma, ¿cómo describes el momento en el que una familia recibe el alta, se marcha a casa y deja la habitación de NUPA para el siguiente?
Pues lo vivimos como si fuera familiar nuestro ya. Es verdad que nosotros, como trabajamos también físicamente la residencia, al final creamos unos vínculos muy especiales y al final cada alta se celebra como si fueran familiares nuestros y cada vez que viene un pequeño revisión después de haber pasado por lo que ha pasado Emma, totalmente.
Laura Carrillo, psicóloga, gracias.
Gracias a ti.
Word team will be instrumental. Instrumental, ha, see what I did there? I made a pun, ha, I'm having fun, ha, I'm never done, ha, I'm just a one, yeah. They wanna bite. Walk to the stage and all you see is flashing lights. Everybody's.